A continuación, presentamos el programa Historia de la Iglesia, un espacio que nos llevará hacia un recorrido de los hechos más importantes en la Iglesia de Cristo desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días. Ya con ustedes, su anfitrión, Tony Flaquer.
Saludamos a los oyentes de nuestro programa Historia de la Iglesia. En programas anteriores vimos algunos padres de la Iglesia que pertenecen al grupo de los llamados teólogos científicos. Estos eran estudiantes sistemáticos de la teología y la filosofía, los cuales se dirigían o dirigían sus escritos y sus enseñanzas primariamente a la Iglesia para edificación. Y vimos personajes tales como Clemente de Alejandría, Orígenes, Atanasio, Cipriano de Cartago, Basilio el Grande, Gregorio de Nisa y Gregorio el Nacianceno. Hoy continuaremos mencionando algunos otros de estos padres de la Iglesia que pertenecen a este grupo que denominamos los teólogos científicos. Otro importante personaje es el llamado Juan Crisóstomo. Este gigante de la fe, que después de su muerte sería llamado Crisóstomo o Boca de Oro, debido a su brillante predicación, nació en Antioquía en el 347 en el seno de una familia en extremo piadosa. Su madre se preocupó de darle una buena educación cristiana a su hijo, de modo que no fuera arrastrado por el paganismo. Se dirigió a la soledad de los monasterios en las montañas cerca de Antioquía, donde pasó 6 años dedicado al estudio de la teología y a la meditación. Pero su entera dedicación a la vida monástica terminó por minar su salud y tuvo que regresar a Antioquía en el 380 después de Cristo. Allí fue ordenado diácono y luego presbítero, donde pronto llamó la atención por el poder de su predicación. En un siglo que escuchó la brillante oratoria de hombres como Basilio, Gregorio de Nacianzo, Ambrosio y otros, Juan Crisóstomo descolló por encima de todos ellos y sin duda alguna es el más grande expositor y predicador de la Iglesia griega. En el 397 después de Cristo, en el obispado de Constantinopla, quedó vacante y fue así como, en medio de intrigas políticas a las cuales Juan Crisóstomo estaba totalmente ajeno y en contra de su voluntad, el famoso predicador fue electo obispo. Desde esa posición usó todo el poder de su oratoria para denunciar la laxitud espiritual del clero, del pueblo y de los poderosos. Esto pronto le ganó el respeto de los que le escuchaban, pero también el odio y la envidia de otros. Una de las personas más afectadas con esta predicación era la emperatriz Eudoxia, la cual quedaba en evidencia cada vez que Crisóstomo arremetía contra la pompa y la vanidad de la corte. Así que, a través de muchas intrigas, logró Eudoxia que el emperador lo enviara al exilio. Esto provocó la inmediata indignación del pueblo, y a pesar de que Juan había decidido irse tranquilamente para evitar motines y desórdenes, parecía que la revuelta era inevitable. Para colmo, esa noche la tierra tembló, así que pocos días después, debido a las asustadas súplicas de la emperatriz, Crisóstomo regresó a su iglesia y a su púlpito, donde siguió predicando igual que antes. El resultado fue que, luego de algunos meses de intrigas, el predicador fue exiliado nuevamente. Esta vez se dirigió a la pequeña aldea de Cúcuso, donde Crisóstomo, que no podía predicar, usó entonces el poder de su pluma para conmover al mundo. Aún el obispo de Roma, Inocencio I, se fue de su parte junto con muchos otros, pero aún así no pudieron hacer nada para que el exilio de Juan fuese levantado. Crisóstomo no fue únicamente un poderoso predicador, el más grande de su época, sino también un gran pastor. Su lenguaje era solemne, vigoroso y a la vez fiero. Su predicación era expositiva, llegando a cubrir prácticamente todos los libros de la Biblia. Vamos a pasar a otro personaje muy importante, otro teólogo importante de esta época, que es Ambrosio de Milán. Y aquí un personaje interesante de la historia, el cual llegó a ser obispo de Milán a través de un proceso que no ha podido ser aún muy bien explicado por los historiadores. hijo del prefecto, que era similar a un gobernador o alcalde, del pretorio de las Galias, nació en Treveris cerca del 340 después de Cristo. Fue educado en Roma, llegando a adquirir una buena educación que le llevó a ser un distinguido orador de su tiempo. Fue electo pretor, una especie de magistrado, de la Italia Alta. En el 373 después de Cristo murió el obispo Arriano. Los arrianos eran una secta que niegan la deidad de Cristo. Ese obispo Arriano de Milán, la segunda capital de Italia, lo cual provocó una situación bien conflictiva respecto a la elección del nuevo obispo entre los arrianos, que niegan la deidad de Cristo, y los nicenos, los que se adherían al credo niceno y confesaban a Cristo como Dios. Para evitar un motín, Ambrosio decidió presentarse a la iglesia en su calidad de magistrado y calmar así el ánimo del pueblo. Él era un funcionario muy amado por la gente, respetado por su educación y por su oratoria. Así que no fue muy difícil para él apaciguar aquella situación. Pero mientras hablaba, la multitud de repente empezaron a gritar «Ambrosio obispo», e inesperadamente todo el pueblo comenzó a gritar lo mismo. Ambrosio, viendo que su carrera política estaba en juego, se negó rotundamente a aceptar el cargo. Él ni siquiera estaba bautizado, pero el pueblo continuaba aclamándole cada vez más. Así que lo primero que hicieron fue bautizarle, y en el transcurso de una semana fue hecho lector, acólito, subdiácono, diácono y prevístero, hasta ser consagrado obispo el 1 de diciembre del 373 después de Cristo. No solo resulta extremadamente sorprendente la forma en que Ambrosio llegó a ser obispo de Milán, lo que más nos sorprende es el hecho de que llegara a ser uno de los más grandes obispos de su tiempo. A pesar de que fue electo en contra de su voluntad, se dedicó por entero a sus labores pastorales, pero sobre todo al estudio profundo de la teología. Fue tal su dedicación en ese sentido que llegó a ser uno de los más grandes teólogos de la Iglesia Occidental. Ambrosio muere el 4 de abril de 399 después de Cristo. Fue un gran administrador, lo que no podemos decir del todo en cuanto a su teología. Era dado a las alegorías de los textos bíblicos, aunque tenía una oratoria muy poderosa. Y fue ese poder que atrajo hacia el cristianismo a un joven de mente muy inquieta que llegaría a ser el más grande de todos los padres de la Iglesia, Agustín de Hipona. Ambrosio también compuso muchos himnos que contribuyeron enormemente a la música en los cultos. La Iglesia de Milán usa hasta hoy una liturgia particular, la cual ha sido llamada el rito ambrosiano. Ahora entramos a estudiar otro personaje muy importante en la historia de la Iglesia. Estamos hablando acerca de Jerónimo. Este nació en Estridón, en las fronteras de Dalmacia, entre los años 331 al 342 después de Cristo, en el seno de una familia cristiana. Recibió una esmerada educación en Roma, donde también recibió el bautismo. Se dedicó con mucho empeño al estudio de los poetas clásicos, oradores y filósofos, llegando incluso a coleccionar una biblioteca de tamaño considerable para su tiempo. Alrededor del 370 después de Cristo, decidió entregarse por entero al servicio del Señor, abrazando una vida totalmente ascética. Después de sus estudios se dedicó a viajar al Oriente y al Occidente, donde adquirió un gran conocimiento del griego en Antioquía y luego del idioma hebreo. Luego Jerónimo se retiró a vivir como ermitaño en Calcis, en Antioquía, y antes de cumplir 3 años de su aislamiento, regresó a Antioquía, donde fue ordenado presbítero o pastor. También participó en el Concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. Su mente parece haber sido creada para participar de controversias. Finalmente vino de nuevo a Roma, donde el obispo Dámaso lo convirtió en su secretario privado, quien le encomendó la tarea de revisar la versión latina de la Biblia, tarea a la que se dedicaría más tarde en Belén. Es interesante notar que a pesar de la naturaleza austera de Jerónimo y de su trato no muy cordial con los grandes hombres de su tiempo, sí mantuvo muy buena relación con un selecto grupo de mujeres piadosas, quienes llegaron a ser sus mejores discípulos. De esas mujeres, la más famosa fue Paula y su hija Eustaquia, las cuales estarían ligadas para siempre a la vida de este monje. Jerónimo no tenía un carácter llevadero. Durante toda su vida estuvo envuelto en polémicas no solo contra los herejes, sino también contra Juan Crisóstomo, contra Ambrosio de Milán, contra Basilio y contra Agustín de Hipona. Para él, todo el que se atrevía a criticarle era un asno de dos patas. Así es que no es de extrañar que en Roma se ganara muchos enemigos que le hubieran hecho la vida imposible de no haber sido por la protección efectiva de Dámaso, obispo de Roma. Pero cuando Dámaso murió, en el 384 d.C., se desató una tormenta contra él. Una de las hijas de Paula, llamada Basilia, murió, y no faltó quien dijera que la muerte fue producida por la austeridad a la que Jerónimo había sometido a esa familia. El obispo sucesor de Dámaso tampoco apreciaba a Jerónimo, así que éste decidió moverse hacia la Palestina. Paula y Eustaquia decidieron irse también, pero por otro camino, y a mediados del 386, tanto Jerónimo como Paula fueron y fundaron dos monasterios, uno para hombres y otro para mujeres, donde se llevaba a cabo una vida mayormente dedicada al estudio. Fue en ese tiempo que Jerónimo llevó a cabo la obra más grande de su vida, la traducción de la Biblia al latín, más conocida como la Vulgata, llamada así pues estaba escrito en el idioma del pueblo o vulgo, que era el latín. Esta fue hecha directamente de los idiomas originales, lo cual se convirtió en un verdadero problema para que la generalidad de los cristianos aceptaran la versión. La iglesia usaba la Septuaginta, es decir, la versión en griego del Antiguo Testamento traducida en Alejandría en el 200 a.C., y en algunos lugares se pensaba de esta traducción como inspirada. Todas las versiones que se habían hecho hasta el momento partían de la Septuaginta. Por eso, cuando Jerónimo sacó a la luz una versión que difería en algunos pasajes de la versión aceptada, muchos se preguntaban, incluyendo Agustín de Hipona, qué derecho tenía él de cambiar la escritura. Su controversia con Agustín duró por un tiempo, pero cuando la herejía pelagiana surgió, el monje no tuvo más remedio que acudir a las obras de Agustín, llegando no solo a reconciliarse con él, sino también a expresarle una profunda admiración, cosa que Jerónimo tenía por muy pocas personas. Sus últimos años estuvieron llenos de sinsabores y muere en el 419 o en el 420, viejo y solo. Definitivamente fue el más erudito de los padres de la iglesia y el autor más interesante de los padres latinos. Poseía una naturaleza intelectual tan inquieta que para él la lectura y el estudio eran tan indispensables como el pan diario, según nos relata Philip Schatz, el historiador. Y hasta aquí llegamos en esta entrega del día de hoy. Le damos las gracias a nuestros oyentes y les deseamos muchas bendiciones.
Así, hemos llegado a la parte final de este programa Historia de la Iglesia, en el que conocimos los hechos más importantes en la Iglesia de Cristo desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días. Gracias por su sintonía y hasta una próxima entrega.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.